con el diputado nacional Héctor Tito Estefani. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Tito?
Hola, muy buenos días, Luis. Muy bien. Un saludo para vos y un saludo para la audiencia.
Qué año duro. Escuché por ahí declaraciones de Carolina Jutrovich, la diputada de la provincia, y dice que mucho trabajo tienen los diputados. ¿Qué está pasando, Tito, ahí?
Hay que trabajar, ¿no? Bueno, estamos teniendo, hay dos comisiones que están funcionando en plenario por el proyecto ómnibus, y entonces vienen los funcionarios del gobierno nacional a explicar y a darle a los diputados las explicaciones de aquellos puntos que los diputados tienen dudas acerca del proyecto que modifica tantos artículos de tantas leyes. Entonces, ayer estuvo el ministro de Energía, vinieron cinco funcionarios y solamente pudo hablar uno, o sea, porque el tiempo no dio. Yo fui el último que preguntó al ingeniero Fernando Vilela, que es el del área de agronomía, y le pregunté por pesca y pregunté a la 1:40 de la madrugada, o sea, tardó un poquito más y faltaban tres funcionarios, entonces se cortó ahí. Hoy esa misma comisión arrancaba a las 9. Yo no soy de esas dos comisiones, pero te permiten preguntar si vos querés, pero te tenés que anotar y tenés que esperar ahí. Y va a continuar esa exposición de esos tres que faltaron a las 5 de la tarde. Entonces sí, hay que estar, pero bueno, estuvimos mucho tiempo parados en el Congreso, así que todo ese tiempo hay que recuperarlo ahora.
Ahora, Tito, lo escuché a Expert hoy a la mañana hablando con Willy Cohen en Radio Rivadavia, y hablaba de las reglas, ¿no? Decir, bueno, se reúne la comisión, pero se establecen reglas, y si después los que tienen que exponer no respetan las reglas, y bueno, dicen, no hay otro remedio más que cortarle el micrófono, porque si no entienden que no se pueden exceder todos porque no terminan más.
Bueno, pero hay una de cal y una de arena. A ver, primero, la Cámara tiene un reglamento para funcionar. Yo, por ejemplo, a mí me indigna cuando vos te venís a la Cámara, te incorporás como diputado y te dan tres opciones para jurar. Vos podés jurar por la patria, podés jurar por Dios, podés jurar por Dios y la patria, pero no podés jurar por nadie más, tenés que decir sí, juro. Entonces va el diputado que viene a escribir reglas y a que la gente a pretender que esas reglas se respeten, y empieza, sí, y por Pedrito y María y la mar en coche, y no, eso no corresponde. O sea, los reglamentos para algo están, se tienen que cumplir, es una cuestión de orden. ¿Qué dice el reglamento de las comisiones? El reglamento de las comisiones no fija tiempo. Sí, vos podés acordar con los partidos y decir, bueno, hay un funcionario del gobierno que viene a prestar una declaración de lo que está haciendo. Bueno, ¿cuánto tiempo necesitan para hablar? Y 5 minutos yo creo que es un tiempo prudente. Yo creo que en 5 minutos, si vos no podés hacer una exposición y hacer tres preguntas, tenés que... Es como mandar un tuit, ¿viste? O no sé cómo se llama ahora, pero tenés que escribir en 40 caracteres, no podés hacer lo que se te ocurra. Entonces en 5 minutos vos tenés que preparar lo que tenés que dar en 5 minutos y listo. Eso sí se acuerda con todos los partidos. Si no se acuerda, vos no le podés cortar la palabra a nadie porque el reglamento dice que vos no tenés un tiempo para la comisión. Porque si no, ¿cuándo hablan los diputados? No es que te quieren hablar porque no hay que hablar ahí. Ese es el momento. Y si los funcionarios vienen a dar explicaciones, tampoco hay que hacer hasta la 1:40 de la mañana. Porque nadie puede funcionar de las 9 de la mañana hasta la 1:40. Tenés que tener horario razonable. Esa sesión es maratónica. A mí me ha tocado hablar a las 4 de la mañana. Y no sabés, pero realmente te cuesta un montón hacer foco en lo que tenés que decir, porque estás más dormido que despierto, porque las sesiones tienen que terminar a las 12 de la noche y después tienen que arrancar otro día a las 8 de la mañana, para que el tipo vaya a descanse. ¿Por qué te quedas una sesión maratónica? ¿Vos sabés lo que va a ser la sesión del DNU, de la ley ómnibus? ¿Cuánto día va a durar? 4. ¿Y por qué? Entonces, si vos te pones de acuerdo con todos los bloques, ponés 5 minutos... en el timer, en la pantalla, y cuando se termina los 5 minutos se te cierra el micrófono. Porque a vos ya te dijeron que tenías 5 minutos para hablar y para expresarte. Pero la verdad es que es esto que te digo, es ponerse de acuerdo y decir, no, que nosotros nos queremos expresar. Bueno, son 5 minutos, ¿estamos de acuerdo con 5 minutos? Sí, estamos de acuerdo, pero me puedo pasar 5, 6, 7. Y los funcionarios, bueno, estaremos hasta las 10 de la noche con un horario razonable y arrancaremos mañana otra vez a las 8 de la noche hasta las 10 de la noche y terminaremos cuando tengamos que terminar. Resulta que todo esto hay que modificarlo ahora en una semana. Y digo, tenemos que ser coherentes algún día.
Ya lo creo. Te quiero preguntar, vos estás muy ocupado por la ley de pesca. Aparentemente, desde el gobierno, desde el oficialismo, han dicho en los medios que tienen voluntad de llevar adelante las modificaciones que correspondan o de reverla. ¿Es esto cierto? ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, ayer, el tema de la pesca en Argentina, ¿querés que te cuente un poco o querés que vaya directamente a lo que me preguntaste?
Manejamos tu tiempo porque no te pregunté cuánto tiempo dispones para hablar.
No tengo problema. La pesca en la Argentina hoy, la Argentina tiene una zona económica exclusiva que la determina la Convención Internacional del Mar del año 82, la CONVEMAR, de 200 millas, donde la Argentina no puede entrar ningún barco extranjero a pescar. La Argentina pesca en esas 200 millas. Se llama zona económica exclusiva. ¿Cuánto se pesca? ¿Los barcos salen y pescan lo que quieren? ¿Cómo es la pesca? No, hay un instituto nacional que se llama el INIDEP que estudia la biomasa, todas las especies que la Argentina tiene, cuánto se reproducen, dónde se reproducen, y establece lo que se llama zonas de veda, zonas donde no se puede pescar dentro de las 200 millas para los buques argentinos. ¿Por qué? Porque se está reproduciendo la especie. ¿Por qué? Porque si bien la pesca es un recurso renovable, es agotable. Si vos pescás más de lo que la especie se reproduce, te vas a quedar sin pescado. Y entonces ese Instituto Nacional establece lo que se llaman las cuotas de pesca. Si hay 100 peces, da 10 cuotas de 10 a cada empresa. Si son 10 empresas, si son 100 empresas, le da una cuota de 1. Si son 2 empresas, una de 50, pero son 100 peces, no se puede pescar 150, 100. Muy bien, así funciona la pesca en la Argentina, con empresas que son argentinas, pero que tienen capitales extranjeros, porque en la década del 90, cuando Menem fue presidente, se hizo el acuerdo marco por el cual se incorporaron buques de otros países. Nosotros lo vivimos muy bien en Ushuaia, con empresas americanas, Noruega, China, taiwanesa. Entonces, hoy ya tenemos empresas mixtas. De lo que produce, de lo que se pesca en la Argentina, ¿cuánto se exporta? El 95%. ¿Y cómo se exporta? Como materia prima. Se exporta como surimi, que es una pasta de pescado, se exporta como HG, que es el pescado sin cola y sin cabeza. Exportamos un commodity. ¿A dónde lo exportamos? Básicamente a los países que tienen, que comparten estas empresas que son mixtas, porque ahí se le da valor agregado. Porque la proteína que busca el mundo, una proteína de calidad, son los peces, los pescados. Entonces, el desafío de la Argentina, que yo creo que hay que cambiar la ley, es dejar de exportar commodity y empezarle a dar valor agregado. ¿Qué es valor agregado? Meterle producción a Argentina. Hacer ese producto un alimento, no una materia prima. Hacer una conserva, hacer canicama en vez de harina, en vez de surimi. Es decir, que es un producto que tiene una elaboración en el territorio argentino, que genera trabajo, que genera producción. Ese es el camino. ¿Qué quería hacer este proyecto? Todo lo contrario. Quería abrir a buques extranjeros para que puedan venir a pescar. Entonces yo ayer le dije al ingeniero Videla, le dije, mire Fernando, este proyecto o tiene un mal diagnóstico o le queremos abrir el mar argentino a que vengan a pescar los buques extranjeros. Con lo cual es un disparate, porque los países a los que ustedes apuntan, de libertad de mercado como Estados Unidos, van en el sentido totalmente contrario a esto. Claro. En Estados Unidos vos no metés un capital extranjero a pescar ni por casualidad, Luis.
Sí, sí,
en Japón, lo mismo, Luis. En muchos países europeos, lo mismo. No te metés, porque saben que es un recurso renovable, pero que se agota, y que además da trabajo a mucha gente. Y además, dentro del esquema alimentario, la proteína tiene un valor para el mundo, hoy y mañana, de altísima calidad. Entonces, y de mucha importancia. Entonces, saben que hicieron algo mal. Primero, saben que el que metió la mano ahí o no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, o tenía... Porque, ¿qué países tienen este modelo que aparentemente con el proyecto de ley se podrían implementar? Los países bananeros, Cuba y algunos países sudafricanos, y también las Malvinas. ¿Pero por qué? Pero porque no tienen desarrollada la industria pesquera. Porque es como si exportaran ganado en pie.
Claro,
digo, Malvinas... como no tienen industria, venden permisos a buques extranjeros y se creen que con esa plata que recaudan pueden compensar la cantidad de recursos que deja, si está bien administrada, una industria como la pesquera.
Más que claro, Tito, lo entendieron, porque tengo entendido de que se van a permitir rever el tema y bueno, y ver qué es lo que tienen que hacer.
Hay que hacerla de nuevo, Luis. No, ni siquiera hay que hacer eso. Yo lo que le dije, tengo una pregunta y un pedido. Y el pedido es, manden esta ley al Congreso. El Congreso es el lugar donde esta ley de pesca se tiene que modificar. Al Congreso tienen que venir las cámaras, tienen que venir los empresarios, tienen que venir los expertos en alimento y en pesca, tienen que venir las fuerzas de seguridad... tienen que venir, ¿por qué? Porque la ley hay que modificarla, porque entre las 180 infracciones que hace promedio la prefectura al año en el mar argentino a las empresas argentinas es porque pescan en veda. ¿Y por qué pescan en veda? Porque la multa es más barata de lo que producen.
Claro.
Y bueno, ¿entendés? Entonces, esa necesita modificación del Consejo Federal Pesquero, necesita otro tipo de representación de la industria. Me parece que la industria necesita ir hacia incorporar valor agregado, incorporar calidad, pero esa ley que venga al Congreso y que vengan todos los actores involucrados y salga una ley que le sirva a la Argentina, independientemente del gobierno que tengamos de turno.
Tito, en el mismo rumbo, ¿no?, de la discusión, ¿qué pasó con Carlos Pani? ¿Vos has podido hablar con él?
Pani debe estar de vacaciones. Yo hablo con... Ayer hablé con De Loredo, hablé con José, con Juan Manuel López, que medio que no le gustó mucho la carta, pero es lo mismo que me pasó a mí cuando vi el proyecto que él presentaba.
Yo no hablé de la carta. Contale a la gente, hiciste una solicitada, la hiciste llegar para que se escuche tu voz. Contale a la gente, porque no dije lo que habías hecho.
Bueno, yo creo que nosotros en Tierra del Fuego es como que vivimos, para muchos economistas, de la ley 19640, y que los empresarios vivimos gracias a esa, a que tenemos ese subrégimen industrial, y que hay empresarios que ganan muchísima plata con respecto a ese régimen, y que somos un costo para la Argentina. Esa es la conclusión, que somos un costo. Y ahí, ante esa presunción, nosotros tenemos dos caminos. Primero, hacer silencio y otorgar. Segundo, decir, esperen un poquitito, a ver. ¿La Argentina es un país federal? Sí. Muy bien. ¿Cuánta gente vive en el AMBA? 10 millones de argentinos. ¿Cuánta gente vive en toda la Patagonia? 2 millones de argentinos. Ustedes son un costo para nosotros. ¿Cuánto se llevan en subsidio todos los años? Se llevan 3.3 producto del PBI, 3.3 contra 0.33 que dice el Estado Nacional que le cuesta, que si querés después te amplío en eso, no le cuesta, desde hace 75 años. Entonces, cuando a mí me dicen, ustedes son un costo, yo digo, no, muchachos, ustedes son un costo para nosotros, porque nosotros encima en la Patagonia le estamos proveyendo el 95% de la energía que consume la Argentina. Nosotros te estamos dando el gas, el 10% del gas que consume la Argentina te lo da Tierra del Fuego, y vos lo pagás a $2, pero el precio internacional es 7, porque vos estás importando a 8. Entonces, ¿sabés qué? Libérense de nosotros. No nos tenga como una carga. Déjenos que nosotros manejemos nuestro recurso hidrocarburífero, que manejemos nuestra pesca en las 200 millas, que nosotros manejemos nuestra logística con la Antártida, con todos los países. Déjenos, porque la verdad, si somos un costo para ustedes y somos, el motivo de que la Argentina no le cierren los números por Tierra del Fuego, o hacemos los números bien, o no digamos más nada. Entonces, si este es un país federal, realmente el costo para la Argentina no es el 0.33, es porque no es que el Estado Nacional pone plata en Tierra del Fuego para que los empresarios funcionen, es plata que se deja de cobrar por dos cosas. Porque los empresarios no pagan un arancel a los insumos de importación que usan en la fabricación de sus productos, y por el IVA. Entonces, el 80% de ese costo es eso. Ahora, ¿qué pasaría si esos empresarios no están más en Tierra del Fuego? Bueno, varias cosas. Primero, importarían de Brasil. Brasil, tenemos un acuerdo con Manaus por el Mercosur. ¿Sabes cuánto pagan de impuestos a los importados? Argentina, si importa de Brasil. Cero. ¿Y sabes qué? En Tierra del Fuego tenés 20.000 personas que te aportan trabajadores formales, 12.000, 11.000 directos y 9.000 indirectos, o 12.000 directos y 7.000 indirectos. Pero tenés 19.000 personas que viven, que es un tercio de la población. ¿Y sabes cuánto le aporta esa industria? ¿Sabes cuántas industrias hay? 40. ¿Y sabes cuánto le aportan? El 30% de la recaudación de la provincia, por los ingresos brutos, por los impuestos que pagan provinciales. Entonces, cuando vos haces los números, en el Excel es una cosa, pero cuando vas al Word y vas a la explicación, es otra completamente distinta, porque además, porque los productos que se fabrican en Tierra del Fuego son caros y nosotros queremos importar, esa es la excusa, queremos importar las computadoras, queremos tener las computadoras a otro precio. No, vos comparás los productos nuestros con los precios en Brasil, compararlo con los precios en Chile, compararlo con los precios en Uruguay. Digo, si vos te querés traer la computadora de Estados Unidos, tráetela, pero los precios son los que tenemos acá en este lugar. ¿Nosotros qué le damos a la Argentina? El combustible. ¿Y dónde está YPF? En Puerto Madero. ¿Dónde está Exxon, que es la empresa que refina los combustibles de Estados Unidos? En Texas, que es donde se refinan, donde se sacan, donde se extraen. Acá, ¿dónde está? En Puerto Madero. No, flaco, llevá la Patagonia. Desarrollás la Patagonia. Porque cuando nosotros nos llenamos la boca de que tenemos que seguir las palabras de Alberti, de la libertad, Alberti habla de federalismo también. Y la Argentina es cada vez más unitaria. Entonces nosotros tenemos que ir en el camino contrario. Yo no tengo ningún problema en sentarme en una mesa con PAN ni con cualquier periodista. Lo que pasa es que obviamente nosotros somos el 0.4% del electorado. Entonces, nada, el peso que nosotros podemos tener, llegar a sentarte con él. Yo con los diputados sí me siento y hablo y discuto y te podemos ponernos en una discusión eterna, porque en definitiva ellos viven en un lugar y nosotros defendemos otro, pero nosotros tenemos que salir de esa posición de callar y otorgar para hacer frente y decir, a ver, muchachos, pongamos todos los números sobre la mesa, a ver cuánto nos cuestan ustedes a nosotros, cómo es el cuento, nosotros le costamos a ustedes o ustedes nos cuestan a nosotros. Pero eso que es una escuela, que me parece que hay que hacerla, me parece que hay que hacer docencia, me parece que hay que dar charlas en las escuelas sobre la 1640. Nosotros tenemos empresa, Luis, Río Chico, ¿la conocés vos? No,
no, no, ¿de qué es?
Río Chico es de un señor que se llama Clas, que la fundó. Río Chico está instalada en Río Grande desde la década del 80. Fabrica silo bolsas. Exporta silo bolsas a más de 38 países.
Que tuvo un incendio hace como 2 años, tuvo un problema bastante interesante, ¿no?
Mirá, si, Río Chico es una empresa de mayor tecnología incorporada, incorporó muchos robots, pero a la persona que estaba en ese puesto la dejó al lado del robot. Río Chico en un momento consumía energía eléctrica y no se la podía dar Río Grande, armó su propio grupo de generación eléctrica, y a veces Río Chico le presta energía a Río Grande. Hace los plásticos de los pañales de adultos y de chicos, hace los sachets de leche de todos los productos lácteos, hace los film para envolver y hace la membrana geotextil para obtener, para sacar el litio. Pero además el silo bolsa, que es un producto argentino, es líder en mercados donde también en esos países se hacen silo bolsa. Le vende silo bolsa a Estados Unidos, a Canadá. Es una empresa espectacular que hay que conocer, que los fueguinos tienen que conocer para defender. Porque no es que nosotros hacemos celulares que vienen prearmados en una caja. No, las plantas de la industria fueguina tienen insertadoras, tienen un nivel de tecnología impresionante, que el país desconoce, pero que desconoce los fueguinos. Es el problema más preocupante. Entonces, si nosotros no conocemos, no podemos defender. Famar, otra empresa. Famar de Avolsky. ¿Qué hizo Famar? Famar tenía un grupo de ingenieros en Buenos Aires allá que desarrollaban tecnología. El escáner ese de la radio se desarrolló en Tierra del Fuego y se vendió a China y a Japón, y lo usaron para hacer todos los esquemas de los autos durante muchísimo tiempo. Exportaba a Famar. ¿Y qué se hace además de los celulares? No, somos productores de aire acondicionado, somos productores de autopartes, somos productores de partes eléctricas de los vehículos.
Muchas veces deliro con todo lo que podemos tener por los beneficios que nos da la 19640, pero se necesita capital para invertir, y los capitales no vienen a invertir porque no somos un país seguro, no tenemos seguridad jurídica tampoco.
Sí, y otra cosa que a mí me tiene cansado es castigar al empresario argentino, ¿viste? No, nosotros, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos, porque yo creo que al empresario argentino le tiene que ir bien. Creo que el Estado está también para hacer un equilibrio ahí entre lo que el empresario gana y lo que tiene que aportar. Ahí yo siempre defiendo no una cultura estatal pura de tipo comunista ni una totalmente liberal. Creo que ahí hubo un canciller alemán que se llamó Willy Brandt en la década del 70 que dijo algo que tiene una vigencia plena, ¿no? Que los países capitalistas deben buscar todo el mercado que sea posible con todo el Estado que sea necesario, porque esa es una ecuación que le va a un país en un momento determinado. Entonces, sí, el Estado tiene que tener política de Estado para que los que crezcan, los empresarios nacionales, las inversiones que vengan, generen más trabajo, tengamos más educación, que esa educación sea de calidad para todo el mundo, para que se iguale en la educación las posibilidades que tiene un ser humano de desarrollarse. Ahora, vos le estás dando permanentemente a los empresarios argentinos, que obviamente son como todos. Si hay políticos malos, también hay empresarios malos, hay periodistas malos, hay docentes malos, hay policías malos, pero no es la sociedad en total, ¿no? Como denostar la clase política y generalizar. Ahora, resulta que vos le pegás, pero viene un país como China, que tiene una estrategia que se llama la Ruta de la Seda, establecida 50 años y que la siguen todos los días sistemáticamente, y te compra, te hace una empresa de fertilizantes, te compra Nidera, es dueña de Belgrano Carga, y vos como país terminás sembrando y cosechando, pero todo lo demás lo hace un país que no sos vos. Entonces, digo, tenemos que tener una mirada federal de la Argentina, tenemos que tener unas políticas de Estado que desarrollen el país, tenemos que tener, tenemos que salir de que nuestro problema... Yo siempre digo que la Argentina tiene que hacer un ejercicio. Un día nos tenemos que levantar y sentir que el mundo nos regaló la deuda. No le debemos más plata a nadie. Que no tenemos más problemas. No tenemos más problemas de inflación. No tenemos más problemas de deuda. La Argentina está saneada. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Porque si no, tenemos que trabajar en dos cosas. Una es la situación coyuntural que la Argentina vive, de su situación económica, de haber emitido, de haber tomado deuda, de tener un déficit fiscal que es la madre de todos los males en la Argentina, alto, el Estado no puede gastar más de lo que le ingresa, pero si eso se sanea, ¿qué hacemos como país? ¿Queremos ser federales? ¿Vamos a desarrollar la Patagonia? ¿Vamos a hacer que estas 10 millones de personas que tenemos amontonadas en el AMBA se distribuyan a lo largo del país con trabajo? ¿Cuáles son las 4 o 5 políticas de Estado que el país va a seguir, independientemente de los gobiernos que pasen?
Ay, Dios, Tito, cuántas preguntas, ¿no? Cuántas preguntas tenemos los argentinos para respondernos. Pero se me ocurre, y esto un poco por lo que veo que ocurre ahora en las comisiones, ¿no? El ejercicio de la exposición, del debate, del disenso, está todavía muy verde en la Cámara de Diputados, en nuestros representantes, me refiero.
Bueno, la verdad es que lo que ha pasado es lo que ha pasado con toda la sociedad. De alguna manera nosotros hemos evolucionado negativamente. Los representantes, los representantes que tenía el Congreso hace 20 años, si vinieran y se sentaran hoy en el Congreso, se horrorizan, porque que los diputados tienen, tenés que tener un mínimo de respeto, porque todos los que estamos sentados acá en la Cámara fuimos elegidos por la sociedad de nuestros lugares para que lo representemos. Hay que hacerlo con mucho respeto.
Yo sé que vos me entendiste, ¿no? Vos fíjate que nosotros tenemos 5 diputados por la provincia y que Milei ha puesto también esto en discusión, ¿no? Si debemos tener 5 diputados o con uno alcanzaría. Y yo siempre le recuerdo a la gente de que vos con el gobernador Melella prácticamente no existe diálogo por parte de Melella. Y las veces que has pedido informes, que has tratado de colaborar, que has buscado diálogo con el gobierno, no lo tenés. O sea, ¿cómo puede ser de que los propios gobernadores, porque esto lo amplío a nivel país, les esté ocurriendo eso, ¿no? No tener diálogo político con sus representantes, para mí, yo lo veo como una falta de madurez política enorme. Así nos va. Vos fíjate de que se sigue aumentando el gasto en la provincia de Tierra del Fuego, se siguen emitiendo letras, se siguen emitiendo bonos, la obra social está destruida, el IPB no se sabe para qué sirve. Bueno, vos te presentaste como candidato a gobernador y la gente no te eligió, ¿no? Pero sabés de qué te hablo. 20.000 votaron en blanco, 20.000 convalidaron el gobierno que hoy tenemos. ¿Cómo podemos esperar un cambio en la provincia si el cerebro sigue siendo el mismo?
No, sí, yo soy muy crítico del gobierno. Obviamente que no sé cuál es el diálogo que tiene el gobernador Melella con los otros diputados. Yo creo que es un gobierno pésimo para Tierra del Fuego, porque Tierra del Fuego tiene una cantidad de recursos que permite que los fueguinos... Esto es como cuando vos criticás a un familiar en tu ámbito de familia, que eso es lo que estamos haciendo ahora, pero después viene uno de afuera y te lo quiere criticar y vos le saltás al cuello, ¿no? O sea, lo salís a defender. O sea, son dos caras de una misma moneda. De Tierra del Fuego hacia afuera nadie va a tocar Tierra de Fuego, pues nosotros la vamos a defender. Ahora, para dentro de Tierra de Fuego estamos haciendo todo mal. Todo mal. Y yo creo que la responsabilidad es del gobernador y también de los organismos de control. Yo creo que ahí hay un, hay una... Mirá, el gobierno está súper endeudado. Ahora la legislatura le aprobó, a través de la ley 1471, un nuevo endeudamiento en 141 millones de dólares.
¡Wow!
De esos 141 millones de dólares van a tomar 65 millones de dólares con un banco asiático, para la inversión de infraestructura, que es una planta de generación eléctrica en Río Grande. Ahora, eso, ese préstamo va al referéndum de la legislatura. Pero eso está mal. Está mal. ¿Pero por qué está mal? Porque hay una empresa en Argentina que se llama Camesa, que las siglas significan que es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, eso significa Camesa, que es una empresa de gestión privada con el propósito público y sin fines de lucro de varias cosas. Pero entre las cosas es conducir el uso de las instalaciones de transporte eléctrico, comercializar la energía, y Tierra del Fuego está en ese sistema, adherida a ese sistema. No está interconectada de manera física, pero sí está interconectada de manera virtual, responde a ese mercado. Y en la energía eléctrica, a partir del año 2022, se modificó una resolución de Energía de Nación, de la Secretaría de Energía de Nación, por la cual, si vos tenés una necesidad de potencia eléctrica como provincia, se lo tenés que pedir a Camesa. Y Camesa es la que se encarga de hacer la licitación, de acuerdo, creo, a la ley 24.076, después te la confirmo el número. Cualquier inversión de generación eléctrica la tenés que pasar por ahí. Ahora, el gobernador, que era el que iba a disolver la cooperativa, pues no sé qué problema tenía cuando asumió, hoy le da a la cooperativa eléctrica para que haga esto, que en realidad no le va a terminar sirviendo a Tierra del Fuego. Entonces, no es solamente que te endeudas, sino que te endeudas y haces las cosas mal.
¡Qué terrible! Y el riesgo de que la legislatura se lo puede probar.
Yo creo que en la legislatura hay un... me parece que hay como una luz de que esta renovación de la legislatura pueda... mirar con detalle, consultar. Yo siempre me pongo a disposición de los legisladores de Tierra del Fuego, el que quiera, de dar, compartir información, y obviamente que el objetivo es que a la provincia le vaya bien, digo, independientemente de que la gobierne Meleya o quien la gobierne. Entonces, me parece que ahí hay que hacer como un control para que, por lo menos para abrir los ojos, para que la provincia no se siga endeudando, y si se endeuda, que se endeude para cosas que después le terminen sirviendo a los fueguines, le terminen sirviendo para que, digo, si vos vas a traer inversiones y si vas a generar trabajo, necesitas energía eléctrica, entonces esa energía eléctrica que esté hecha de la manera que tenga que hacerse para que le sirva a los fueguines.
Acá un oyente me corrige a mí, me dice que la firma que se incendió en Río Grande es Pixa, que también es plástico.
No recordaba que se hubiese incendiado Río Chico, por eso no te dije ni que sí ni que no.
Tito, yo te agradezco siempre el tiempo que nos dispensás. No sé si querés aprovechar el contacto para decirnos algo más, para ponernos un poco en autos de todo lo que está pasando allá.
No. Sí, hay muchas cosas que me parece que en la ley ómnibus hay que pelear, hay que corregir. Para la Argentina se vienen dos o tres meses complicados y difíciles desde el punto de vista económico, pero bueno, si se sortean esos dos o tres meses, después hay como una expectativa de recuperación y crecimiento leve, pero sobre todo son dos o tres meses muy difíciles para la clase media, la clase trabajadora, que bueno, todos sabemos que la inflación, lo que ha aumentado los productos y lo que le cuesta al asalariado, no, el salario nunca crece al ritmo de la inflación y lo que ha perdido de poder adquisitivo la moneda. Así que nada, nosotros estamos acá siempre a disposición, trabajando y vamos a ir comunicando permanentemente lo que vamos haciendo, y si alguno tiene alguna sugerencia, nosotros tenemos todas nuestras redes sociales, pero además tenemos nuestro contacto para que nos hagan llegar lo que les parezca que podemos, que podríamos hacer que no estamos haciendo.
Abrazo, Tito, gracias por atendernos.
Chao, hasta luego, abrazo.